El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este martes ya 28 de enero de este 2020. Día grato, no sé si grato, caluroso, pero menos duro que el de ayer, que llegamos a casi 34 grados y medio. Hoy día la máxima no fue de tanta envergadura, llegamos a 32.4 grados, 33.2 en otras zonas de Santiago. Fue más alta de lo que yo me esperaba. En todo caso, para mañana se supone que vamos a andar en el orden de los 30 grados, lo mismo se decía para hoy. Para el jueves ya se esperan 32, para el viernes 32, vamos a andar 32, 33 grados otra vez. No ha sido fácil llevar la temperatura este verano. ¿Cómo están los que están en la playa? Mañana nubladísimo durante todo el día, y con temperaturas 20 grados, pero en la mañana incluso con garúa, vientos en la tarde. Ya para el jueves les prometen un mejor día a pleno sol en toda la zona más o menos del litoral central con clima despejado. Vamos a los hechos más noticiosos del día de hoy, si les parece. Fíjese usted que en el tema de la PSU, que ha sido tan dominante, en fin, durante los últimos días, les podemos señalar que hoy día se rindió la prueba de ciencias. El asunto fue más tranquilo que en el día de ayer. No hubo algunos intentos de impedir o de al menos complicar la cosa en poquísimos centros donde se estaba dando la PSU, pero en general hoy día no hubo mayores complicaciones. En el día de ayer el DEMRE ya entregó la cifra de quienes fueron afectados y que por lo tanto tienen pendiente su prueba en el día de ayer. En el caso de matemáticas, fueron 4.938 los estudiantes afectados, de más o menos 100.000. Y en el caso de lenguaje, 4.511. O sea, estamos en el orden de 4.000 a 5.000 alumnos que van a tener que dar la prueba de nuevo. O sea, van a tener que tener una nueva oportunidad para completar esta situación, dado que, según los reglamentos, y la lógica, por cierto, no se puede iniciar el proceso de contabilización de los puntos, digamos, y de encontrar los resultados sin que estén todas las pruebas rendidas, lo que es obvio, ¿no? No puede iniciarlo antes porque hay unos algoritmos, en fin, una serie de cosas. Por lo tanto, mañana se reúne el Consejo de Rectores del CRUCH y en plenario, y tendrá que tomar decisiones respecto de cuándo y cómo hacer, tiene que ser luego en todo caso, esta tercera opción para que se den las pruebas de quienes siguen rezagados. Como les digo, el número más alto en matemática, 4.938, y resolver en definitiva cuál va a ser el método para ver qué se hace con la prueba de historia, que no se dio en definitiva, y cómo se compensa, entre comillas, a aquellos alumnos que entendían que la prueba de historia era su pasaporte más importante para intentar un buen puntaje e ingresar a las universidades de sus preferencias. Va a tener ardua tarea mañana el Consejo de Rectores, y tendrá que señalar en definitiva cuál va a ser tanto las nuevas fechas para estos alumnos rezagados y las nuevas formas de dónde la van a dar, de qué manera. Tiene que ser presencial, tienen que hacer una prueba, no hay otro mecanismo posible hasta donde uno entiende. Y va a tener que buscarse dónde, pues, y lo complicado son 4.900, como ya decía, 38 personas a lo largo de todo el país en el caso de matemática, y 4.511 en la misma situación en el caso de lenguaje. No sabemos que no tenemos datos en el caso de ciencias, pero parece que es muchísimo menos. Así que bueno, en eso va esta gran complicación que ha tenido hasta el momento la rendición de la PSU. Fíjese que el gobierno y la Democracia Cristiana llegaron a acuerdo por el tema pensiones. Es un acuerdo que contiene cuatro puntos, que lo anunció hoy día el diputado Lorenzini, que fue presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados durante mucho tiempo y que normalmente en estos temas encabeza las negociaciones. Señaló Lorenzini que, lo dice de esta manera, hablándole a los diputados: para información de todos mis colegas, nosotros, la Democracia Cristiana, nos reunimos con el gobierno, con los ministros, y hemos acordado una serie de puntos que luego me gustaría, antes de votar, que la ministra del Trabajo, María José Saldívar, explicara para que quede en acta, dijo el parlamentario, explicando que las indicaciones que responden al acuerdo se presentarán en la sala de la Cámara o en su tramitación en el Senado, es decir, se van a seguir preparando. ¿Cuáles son los acuerdos? Uno dice, están analizando subir el beneficio a las mujeres de 2,5 UF a 2,7 UF. ¿Se acuerda usted que dice que se va a agregar a las pensiones de las mujeres que tengan al menos 8 años de cotización a la pensión que ya tienen 2,5 UF o 2, y se pretende subir a 2,7 UF, lo cual llevaría a que este incremento sería de 90.000 pesos, más o menos, sobre la pensión que ya tienen? No dice nada en el caso de los hombres, que era de 5 UF. No, perdón, de 2 UF, este mismo incremento. El segundo punto, todo esto explicado por María José Saldívar, una vez que lo anunció, este acuerdo lo anunció Lorenzini, dijo que el préstamo que el Estado va a hacer para poder financiar los primeros 3 años, es decir, como en este momento existen solo las cotizaciones individuales y los que están en los fondos, repito, individuales de cada uno de los cotizantes en las AFP, está el acuerdo, ¿no es cierto?, de elevar de esta cotización en 6 puntos, a costa del empleador, se supone, y de esos 6 puntos, 3 o 6, ahí está la discusión aún no resuelta, serían para los elementos de reparto o de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, desde donde se extraerían los recursos para poder hacer estos incrementos. Como en este minuto esos fondos todavía no están, porque van a empezar a acumularse recién una vez que esto sea ley, el Estado va a hacer un préstamo. Y ese préstamo originalmente se pensaba para sustentar los primeros 3 años de este funcionamiento. Ese préstamo se suponía que iba a ser devuelto por el sistema al Estado en 10 años. El acuerdo es que esto se aumente a 20 años, de manera que la devolución sea mucho más pausada y genere poco efecto en las rentas y en la acumulación de fondos de previsión. También que en vez de que esté indexada una moneda internacional como es el dólar, que era la imagen, la idea inicial, sigue indexada una moneda nacional que sea UF, y de esa manera entonces no queda sujeta a alteraciones que puedan ser producto de situaciones atribuibles al mercado internacional. Otro acuerdo que considera muy relevante el gobierno y también la Democracia Cristiana es la necesidad de fortalecer el organismo público que se va a hacer cargo de la administración, no solo del 6% de aumento de tasa de cotización, sino que también de los seguros sociales como el de dependencia y la ley SANNA. Eso, el ente llamado anteriormente, que al principio se hablaba de que era un consejo, ahora se va a hablar de una agencia, y esto va a administrar ese 6%, etcétera. Esos son los 4 puntos de acuerdo. No ha sido bien recibido por otros sectores de oposición el acuerdo de la Democracia Cristiana con el gobierno. Sienten que una vez más, tanto el gobierno como el Partido Demócrata Cristiano avanzan sin incorporar ni a los sectores sociales ni a los otros partidos, es decir, hacen un acuerdo más bien sesgado y no un acuerdo de carácter nacional. Por lo tanto, las posibilidades de que esto, si bien con los votos de la Democracia Cristiana y más todos los del oficialismo, aparentemente se resuelve el tema y es posible aprobar, tiene esa debilidad. Estas reformas tan estructurales, tan de fondo, que son la apelación más importante de la ciudadanía, el tema de pensiones, debería ser producto de un acuerdo muchísimo más amplio que el logrado con los votos solo suficientes para poder pasar la valla de la mayoría en el Congreso. En todo caso, esto va a ir a la sala en términos generales mañana o pasado, no me acuerdo muy bien, no estoy muy seguro en cuál de los dos días, pero en definitiva las indicaciones que hacen los cambios que aquí he sugerido se van a votar recién en marzo. Lo más probable es que haya rechazo de todo el resto de la oposición mañana o el jueves cuando se vote esto en términos generales. Pero así va avanzando el tema previsional, ¿eh?, con este acuerdo que hace la Democracia Cristiana con el gobierno en los términos que ya les señalé. No está resuelto, o al menos no se toca el punto de qué parte de ese 6% va a reparto y qué parte va a los fondos individuales. Recuerden ustedes que el gobierno estima que debe ser 3 y 3, o sea, 3 a los fondos individuales de cada uno de los cotizantes y 3 al reparto o los sistemas solidarios. La oposición, hasta ahora, la totalidad de la oposición había hablado de que era necesario que el 6% recaudado fuera a ese fondo común de reparto. No sabemos si la Democracia Cristiana ya zanjó ese punto también con el gobierno y acordó algo. Eso al menos en este comunicado que conocemos ahora no lo señala. Lo más probable es que sí sea y que finalmente sea 3 y 3 y con estas otras condiciones. Vamos a despejarlo seguramente mañana pasado. Otra cuestión que quedó bastante despejada hoy día es el tema de la reforma tributaria. ¿Se acuerda que faltaban un tema con los impuestos verdes? Bueno, eso ya está bastante zanjado, por lo tanto se va a votar y todo hace prever que esta reforma tributaria tal cual está, en definitiva, que la hemos comentado largamente en el programa en días pasados, va a ser aprobada y va a ser ley seguramente. Entiendo que tiene que ir al Tribunal Constitucional porque hay algunos aspectos de quórum calificado que tienen que ser vistos, etcétera. Así que lo más probable es que sea completamente despachada hacia finales de marzo. ¿Qué más? ¿Qué más en este Parlamento que en los últimos días ha tenido una actividad muy, muy fuerte? No, eso parecen ser los elementos fundamentales. El CRUCH, ya comentamos, la prueba, la PSU, estos dos, este acuerdo de la Democracia Cristiana con el gobierno también, que es muy potente. Ah, bueno, y por supuesto la situación en el norte. Se anunció que el presidente de la República anunció que se decretará estado de catástrofe, en zonas afectadas de Atacama por lluvias y aluviones. Recordemos que hay algunos poblados que fueron prácticamente arrasados en la región de Atacama. Hay personas fallecidas, hay personas que por el momento están en condición de desaparecido, no han podido ser encontrados. ¿Cuáles son las comunas que van a tener van a contar con las medidas excepcionales que supone una zona de catástrofe que permite recurrir a recursos adicionales a los habituales y tener otro tipo de situaciones especiales? Son Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral, Diego de Almagro y Alto del Carmen. Esas cinco van a ser las que van a tener este estado de catástrofe. Catástrofe, no es fácil decir la palabra de una, en la zona de Atacama, en la región de Atacama. Son los ríos Copiapó, El Salado, y que ha aumentado significativamente el caudal y que todavía tiene muy preocupado. Hay una persona de 76 años que falleció lamentablemente a propósito de estos aluviones. El clima todavía no termina de despejarse, así que ahí se sigue monitoreando y en los próximos días es de esperar que se despeje suficientemente climatológicamente hablando para que no este riesgo baje o se elimine completamente. Pero esa es la situación en este momento en el norte de nuestro país. Y fíjese que fíjese que hubo un temblor en Jamaica y Cuba. Temblor o terremoto, usted sabe que no hay que son palabras sinónimas. Uno tiende a pensar de que terremoto es porque es mucho más grande, pero eso es un uso. En realidad terremoto y temblor significan lo mismo, movimiento telúrico. Fíjese que magnitud 7.7 se emitió una alerta de tsunami, no sé si esa alerta de tsunami nos afectará. Más bien no, es para la zona cercana, Belice, Honduras, Cuba, México, Jamaica, Islas Caimán, zona de caribeña. 7,7 en la escala Richter. Así que bien movido está el mientras el SHOA, nuestro servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile, descarta riesgo de tsunami para Chile, dadas las condiciones de el sismo. Es decir, es una zona bastante acotada la que está en condición o en complicación de tsunami, que, como les decía, es más bien la zona de Miami, parte del Golfo de México, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Haití, Cuba, etcétera. 7.7. Nosotros habitualmente con 7.7 no nos volvemos muy, muy preocupados, somos como pretenciosones en materia de movimientos telúricos. Fija usted que ya si no andamos rondando el 8 no nos movemos mucho, pero en fin, es fuerte, ¿eh? 7.7 en zonas que no habitualmente están en condición tan sísmica, seguramente ha provocado más de alguna complicación, especialmente en lugares donde las construcciones son más antiguas. Eso es más o menos el panorama de hoy, fíjese. Lo otro vamos a conversarlo en la segunda parte, todo lo que tiene que ver con nuestro proceso constituyente, digo nuestro porque nuestro proceso constituyente. Les puedo contar que el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento presentado por el parlamentario del Frente Amplio respecto a la ley antisaqueo, porque según ellos fue ingresado fuera de la oportunidad legal, es decir, fuera de plazo, para decirlo de otra manera, cosa que los parlamentarios que ingresaron este requerimiento dicen que no, que efectivamente ellos lo presentaron en plazo, pero que, bueno, en fin, lo declararon inadmisible. Esta es la ley, ¿se acuerda usted? Antisaqueo, anticapuchado, etcétera, y antibarricadas, que se aprobó la semana pasada en tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Qué más les cuento en este tipo de materia? No quiero entrar al tema político propiamente, más político propiamente tal, para conversarlo con nuestros panelistas en un momento más. Kobe Bryant, que es el accidente que sufrió esta verdadera leyenda del básquetbol norteamericano y del básquetbol mundial, sigue generando en todo el mundo adhesión, en todos los campeonatos, en todos los torneos importantes, homenaje, etcétera, ante la desaparición de esta persona que, aparte de ser un deportista excepcional, bueno, como siempre, ¿no?, en este tipo de situaciones, parecía ser una persona además de muchísimas cualidades, muy querido por mucha gente que se movió por varias partes del mundo, vivió en Italia, hablaba muchos idiomas, en fin, y por lo tanto ha provocado no solo la tristeza de sus seguidores, sino que también de personas, por ejemplo, Novak Djokovic, tenista, como usted sabe, serbio, que está jugando el Abierto de Australia, acaba de pasar a los cuartos de final, a la semifinal, al ganar, él salió con una camiseta que homenajeaba justamente a Kobe Bryant, y luego al ser entrevistado se emocionó profundamente, dijo que lo conocían, que había sido una inspiración para él, un verdadero amigo, etcétera. Ha sido un impacto mucho más allá de lo que habitualmente ocurre, ¿no es cierto?, con figuras del deporte que han perdido la vida accidentalmente. El caso Kobe Bryant ha golpeado muy duro en amplios ámbitos, del mundo, no solo del deporte, también Barack Obama puso en su Twitter algunas frases respecto de él. Bueno, por supuesto, Donald Trump también lo hizo, pero ha sido muy, muy importante. Ahora se sigue investigando las razones de este accidente. Como ustedes saben, es un helicóptero que murieron además 7 personas, entre ellas la hija Yanina de Kobe Bryant, que en un helicóptero que era propiedad del propio basquetbolista y que le habían dado un permiso especial de volar ese día porque las condiciones meteorológicas no eran las más adecuadas. Aparentemente un nivel de niebla muy alto hizo que chocaran contra una parte de una montaña, que fue lo que provocó este accidente, lo que descartaría que hubiese habido alguna falla mecánica o algún problema de mantención o algún otro tema que justificara o que justificara este accidente. En todo caso, se está investigando y por supuesto se va a seguir investigando. Son investigaciones largas y complejas y se va a seguir investigando hasta el final con esta circunstancia, ¿no es cierto?, de la muerte de Brian, que bueno, muy triste y muy muy penoso, digamos, y en luta al deporte mundial. Usted, bueno, seguramente ha visto, porque ha sido profusamente dada, la imagen de en Antofagasta de algunos jóvenes, bueno, jóvenes, pero personas que luego de una manifestación atacan un carro policial, le tiran una molotov, en fin, con el fierro de un disco pare que habían arrancado, etcétera. Una cosa, una violencia inusitada que ha generado muchas reacciones, digamos, de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, etcétera. Pero quien hizo una reflexión que vale la pena darle una vuelta es el sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien vive en Antofagasta, vive en un campamento, La Chimba, y que le da una vuelta distinta, ¿eh? Porque aquí las cosas se mueven en torno a hacer una descalificación total, digamos, hablar de que son delincuentes, de que son estos violentos, que evidentemente es un delito grave, es violencia muy grave, que nadie, entiendo yo, nadie la justifica ni nadie la avala. Pero detrás de eso siempre hay algo que, más que mirar, ¿no? No basta con decir estos son unos desconformados mentales, como le gustaba decir a Francisco Astorio Encina, de la gente con la que debatía, desconformados mentales, violentos, irremediables, que solo quieren destruirlo todo, etcétera. ¿Por qué? ¿Cómo llega a ese nivel de rabia que permite tomar ese tipo de acciones? Fíjese que el cura Berríos, para decirlo de esta manera, de alguna manera ratifica algo que ya había dicho la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, que ella siempre se ha quejado del abandono de las autoridades respecto de su región y de su ciudad y de su comuna, ¿no? Pero el cura Berrío, el sacerdote jesuita que vive en el campamento Luz Divina, en el sector La Chimba de Antofagasta, uno de los sectores más pobres de esa ciudad, que tiene contrastes feroces, porque ciudad minera al mismo tiempo tiene zona extremadamente pudiente. ¿Qué dice Berríos? Dice lo siguiente: la mala educación, ausencia de Estado, marginalidad, pésima cobertura de salud y un abandono por parte del país en general son el caldo de cultivo para estas manifestaciones que se hayan mantenido en el tiempo. Agrega Berríos: hay una desigualdad muy grande, y hay poca preocupación por los sectores más desposeídos. Yo incluso, dice, he conversado con algunos de ellos, con algunos de estas personas que agreden de esa manera y que llegan a esos grados de violencia. Son chiquillos, dice Berrío, que no tienen nada que perder y ahora tienen un motivo por el cual levantarse, tienen cierto heroísmo y que no tienen nada, reflexiona el sacerdote. Luego dice: habría que preguntarse qué gatilla esa rabia. Se hacen daño a ellos mismos. Aquí en el sector donde yo vivo, La Chimba, ya nos quedamos sin posibilidad de supermercado, de un banco y de lo que sea. Yo creo que la rabia es irracional, ya haya acumulada mucha rabia. Yo te digo, en los campamentos prácticamente el Estado es ausente. Y prosigue Berrío, esto fue en una entrevista en una radio. Ya les voy a decir cuál es, porque corresponde darle ADN, si no me equivoco, en la radio que lo entrevistó. Y esto está reproducido en varios medios, digamos. Hay una desigualdad muy grande, ya lo señalábamos. Habría que preguntarse por qué se gatilla esa rabia el Estado ausente. Yo no estoy de acuerdo con esta violencia y la separo de las demandas justas que tiene la gente, dice Berrío. Yo creo que se debe a que esta es una ciudad que tiene un ingreso per cápita entre 27 y 35 mil dólares. Y sin embargo, hay sectores de la ciudad que es como vivir en Bélgica y otros sectores que son como vivir en Bangladesh. También yo creo que hay ciertos vínculos con el narcotráfico. Tenemos una población grande que tiene un sueldo muy bajo, entonces ha ido creciendo el narcotráfico. Son mezclas, añade. insiste Berrío en la ausencia del Estado y la ineficiencia de las autoridades, sobre todo en la ausencia del Estado, dicen todas las poblaciones. Yo creo que hay un desgaste que uno hace años está viendo, las peleas entre la municipalidad, la intendencia, la gobernación, y mientras ellos sigan criticándose unos a otros, abandonan a la gente. Todos son autoridades y yo quisiera verlos más presentes en el mundo marginal. Para los chilenos, el norte termina en La Serena. Ya desde ahí tenemos un abandono muy fuerte. Que venga una autoridad nacional para acá es rarísimo, termina diciendo Berrío. En realidad no es muy nueva esta reflexión y se ha hecho bastante respecto de intentar preguntarse qué hace que estos jóvenes o los que sean lleguen a esos niveles de violencia, lleguen a esos niveles, como dice en este caso Berrío, de rabia irracional que los lleva a intentar, en este caso, atacar un carro, atacar un carro que tenía un grupo de policías adentro, carabineros, tirarle una bomba molotov adentro del carro y luego intentar que no se bajen, en fin, de verdad un acto de una enorme violencia que impresiona verlo, ¿eh? Ahora lo han repetido incontables veces en televisión, pero que no basta con la denuncia y que no basta con el rechazo, porque esto nace de algún lado, y esa es la reflexión que hace Berrío, y eso tiene que ver con toda la violencia que estamos viviendo desde hace un tiempo en el país, con brotes más importantes en algunos momentos, con calma en otros, y que es muy focalizada por lo demás en estos momentos. Claro, al principio del estallido social hubo días de una violencia muy amplia y muy extendida. Hoy día son más bien cuestiones puntuales y brotes en ciertos lugares. Pero esa pregunta respecto a ese Estado ausente, esa falta de cohesión social, esa falta de sentido de pertenencia a una sociedad que cobije a las personas y de la cual todos formemos parte, puede ser la línea de explicación de algo que a todos nos golpea y que obviamente no quisiéramos ver. Interesante ver que por lo menos algunos lo miran de esa manera y no les basta simplemente con la denostación, que, por cierto, el rechazo a esta violencia es necesario, pero no es lo único que hay que hacer y, por cierto, no es suficiente para ir encarando los problemas de nuestro país. Ya, parece que nos vamos a ir a una pausa, si les parece a ustedes. Déjame ver si no se me quedó nada en el tintero, porque ya está por acá nuestro panelista y vamos a meternos en otros temas. No, ahí están discutiendo los empresarios organizados respecto de su posición ante el plebiscito, pero todo eso lo vamos a conversar con Axel Callis, que ya está por acá, y en unos minutitos vamos a estar al aire con él.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es un cabildo ciudadano?
Los cabildos son instancias de participación ciudadana e históricamente fueron reuniones de los ciudadanos americanos durante la época de la colonia. Tales asambleas determinaron los distintos procesos de independencia en Latinoamérica. Actualmente, son encuentros populares en los que los ciudadanos se reúnen para dialogar en orden a pedir cambios a ciertas políticas de gobierno.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche, a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
el último café.
En Vuelan las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Raúl Sor, analista internacional, y creo en la Radio de la Universidad de Chile porque allí he encontrado un espacio de reflexión, de análisis, que desgraciadamente no encontramos en muchos medios. La mayoría están dominados por la propaganda y de alguna u otra manera buscan complacer a los avisadores. Pero en Radio Universidad de Chile hay independencia. Y eso se agradece.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y por supuesto ya contamos con instaladísimo nuestro querido amigo Axel Callís, sociólogo.
Director de Tu Influyes, que sacó la segunda encuesta nacional.
Para que usted vea, el señor se presenta a sí mismo, como me parece, muy bien.
Chile 21.
También. Chile 21, Rusia 0. Oye, han sacado una segunda encuesta.
Sí, vamos a sacar
muy,
una.
Muy interesante. Y que el fin de semana marcó mucha opinión.
Lo que pasa es que una encuesta que todavía nosotros estamos... es una encuesta con panel, como lo es la encuesta activa, y como son la mayoría de las encuestas en Europa y en Estados Unidos, ya no son... La CEP sigue siendo el último dinosaurio de cara a cara. Sí. Pero el problema de la CEP es que parte en el 28 de noviembre y termina en el 6 de enero, y en 40 días pasan muchas cosas. Entonces...
Los que entrevistó primero.
Exactamente, sí. No necesariamente es un gran diseño probabilístico. Y lo que estamos haciendo nosotros es preguntar a muchos, tiene un margen de error de un 3%, más de 1000 casos. Y si quieres, podemos comentar los resultados principales. Que nosotros estamos haciendo una estrategia de posicionarnos de abajo hacia arriba, no partir por conferencia de prensa, sino que la gente la conozca. La gente,
perfecto. Pero vamos, porque a mí.
Ya y preguntamos todo lo que usted quiso siempre preguntar y no...
Esa es como una película de Woody Allen,
así
¿verdad?
Es.
Todo lo que usted quería saber sobre el sexo y nunca se lo habían
y nunca
comentado.
Se lo habían comentado.
Todo lo que usted quiere saber sobre el plebiscito y nunca se lo habían
comentado. Y sobre Piñera, acá viene todo.
Ah, ya. Vamos por aquí. Esta primera lámina, querido, que está aquí en nuestra pantalla, es esperanzadora, alegra la vida y que bueno, les cuento de qué se trata. Porque
sí.
Dice que tiene pensado ir a votar al plebiscito de abril, esa es la pregunta. Sí, con toda seguridad iría a votar 83%, eso es extraordinario.
Sí, pero eso no es necesariamente las personas que al final van a llegar
no,
a votar.
No me cabe ninguna duda, pero que te digan...
No, todos los indicadores...
Fíjate, perdón, déjame dar los números para que tú los comentes. Con toda seguridad iría a votar 83. Sí, tal vez vaya a votar 9, o sea, sí. Ya pasamos el 90% con eso. No estoy seguro de ir a votar 5 y solo un 3% te dice no, con toda seguridad no iré a votar.
Sí.
Esto es muy distinto al panorama que teníamos para todas las demás elecciones.
O sea, y esto, a ver, no quiere decir que va a ir a votar el 90%,
no.
Pero
ojalá.
Sí, no, claro, pero es que ahí sí que Chile cambia. O sea, ahí quería la escoba, podemos comentar esto en este contexto, porque yo más adelante pregunto si las personas se afiliarían a un partido nuevo.
Vamos a mirar.
Si es que alcanzamos, que son 60 láminas.
No,
así
no,
que,
pero es que vamos a revisar algunas nomás.
Pues, pero voy comentando rápidamente esto. Anda. Espérate. Con el...
Esto es más fácil, sí. Sí, no me voy a basar de la...
Más rápido.
Ya tenemos ir a votar. Pero coméntate lo de ir,
sí,
a votar.
Lo importante acá es que es cónsono con los que se han registrado en el CERVEL de cambios de domicilio.
Ya.
Durante los últimos dos meses, antes del 26 de diciembre, que fueron más de 350.000 personas, algo inédito, de los cuales... sino, como decía un amigo mío que trabaja en el CERVEL, me decía, son cerca de 200.000 personas que nunca han votado, que cambiaron de domicilio. Y eso, ya, eso
es un dato.
Es un dato, o sea,
que en general las encuestas coinciden en esto.
Sí.
Todas. En plantear un aumento muy sustantivo en la voluntad de ir a votar.
Hay dos preguntas que yo quiero que veamos, aparte de la que viene, que es, ¿bajo qué condiciones irían a votar? Y si adquirirían un partido nuevo, que después lo vamos viendo.
Pero esta es muy interesante. Si el plebiscito fuera el próximo domingo, donde las opciones son apruebo o rechazo la redacción de una nueva constitución, ¿cómo votaría usted? Apruebo 73%, rechazo 22%, no voto 6%.
Sí.
No hay mucho que explicar
aquí. No hay nada que explicar. El apruebo tiene una...
¿Y tú ves que es consistente esto de verdad con lo que va a ir pasando?
O sea, lo que pasa es que no ha partido la campaña, estos números se van a estrechar, se van a ir estrechando, porque esto hasta el minuto, el apruebo es como lo que la lleva en general, el rechazo ha hecho una campaña muy focalizada en la violencia, y por lo tanto de nicho se está recomponiendo, y lo que vamos a hacer seguramente, recordemos que la derecha en Chile es del 40%, y la extrema derecha, o sea, la UDI, con todo eso, podrían llegar fácilmente un 25%, 30%. O sea, lo esperable es que, o sea, de seguir las cosas como están, la derecha dividida, ojo, Evópolis apoya apruebo, un tercio, un poco más, un 40%, un 35% de Renovación Nacional apoyo apruebo. ¿Y quién queda en el extremo ahí arrinconado? Cast y la UDI. Si ellos se siguen arrinconando, puede pasar un fenómeno que incluso disminuya y lleguemos a este tipo de cifras.
Ahora sí,
pero
si
lo normal, lo normal es que los plebiscitos tienden a moderarse en general, claro, en todas partes.
Ahora, si algunos siguen regalándole argumento a este grupo, no va muy bien la cosa.
Así es, así es.
Ah, porque bueno, acá tenemos convención constituyente 54%, convención mixta 29%, aún no decidido 17%. ¿Esto desmiente un poco esto de que estuvieran empatadas?
No, eso no es verdad. O sea, esto es una encuesta que tiene un estándar metodológico bastante alto, y yo diría que las personas están esencialmente por la opción de la del... Pero esto es una pregunta muy interesante.
Deja ponerme los anteojos para verla con más detalle.
Ahí.
¿Firmaría legalmente usted por un nuevo partido que representara a los independientes que han participado en cabildo o asamblea en los últimos meses? Ah, mira, no de ninguna manera 27.
No quieren nada.
Nada. Sí, de todas maneras, otro 27.
Sí.
Empatadísimo.
Empatadísimo.
Lo tendría que pensar 45. Eso también es sorprendente.
Sí, hay una propensión, y aquí nos podemos detener un rato porque hoy día no sé si supiste que se inscribió otro partido.
Vamos a tener como 45 partidos.
Más sobre 30, 30 y tanto.
Sí.
Se están inscribiendo a un promedio de uno o dos por semana. Estamos hablando...
Claro, de ahí a que lleguen a
O sea, pero lo que sí se nota, yo diría que lo que se nota que en general en la opinión pública son dos cosas. Un antipartidismo tradicional muy agudo, refrendado con lo que pasó en Perú el domingo,
sí,
donde se hundieron los partidos tradicionales.
Menos uno.
¿Cuál? El de
la Alianza Popular.
Ah, bueno. Pero también bajó.
Sí, pero no se hundió.
No quedó como el APRA, pero...
Y el de Fujimori, el de Keiko, sí, que perdió 70 parlamentarios, sí. Una cosa impresionante.
Entonces lo que observamos es que hay un antipartidismo que está en la encuesta CEP, 2%, antipartidismo tradicional. Y hay una propensión de un grupo de gente a apoyar nuevas causas y nuevos movimientos, lo que han llamado los independientes y los nuevos partidos que están empezando a surgir. Este partido feminista que se inscribió hoy día viene de las tesis, no sé si tú lo comentaste acá, de las personas que hicieron la performance en el Estadio Nacional. Es decir, está el de Hamilton, está el, los partidos de derecha, que es estos partidos nacionalistas. Es decir, se está moviendo el, y vienen, yo sé, por lo menos tres más, algunos regionalistas también. Por lo tanto, vamos a tener un abanico de partidos. ¿Por qué están inscribiéndose los partidos? Esto lo comentamos alguna vez hace una...
La última vez que estuviste por ahí.
Sí, porque sale mucho más fácil inscribir un partido que juntar listas, firmas para independiente. O sea, firmar listas, o sea, juntar firmas para independiente sale para todo Chile 100.000, hacer un partido 18.000. No hay por dónde perderse.
Claro, ahora es más, tiene más trabajo. O sea, tú puedes hacer en un distrito, pero hacerlo en todo el país es muy difícil, sin duda. Nueva constitución está en riesgo de realizar. ¿Usted cree que el plebiscito... Esto está fregado. Ah, mierda. Perdón. ¿Usted cree que el plebiscito de abril está en riesgo de realizarse? Muy en riesgo, 12%. En riesgo, 34%.
Es decir, suma 46%.
Escaso riesgo 31, sin riesgo 23, eso suma 54.
Acá lo interesante, Felipe, es la comparación de los que las personas, que es la pregunta que viene, que es con cuál partido asocia la conveniencia que no se realice el plebiscito. Y acá es interesante porque...
Que no se realice, le conviene que no se realice.
¿Con cuál sector político o partido usted asocia la conveniencia que no se realice el plebiscito?
Ya. Extrema derecha 19, derecha en general 28. Si lo juntamos, nos da 37.
No, 28 va a...
Perdón, 28 más 19, 47.
47.
A todos los partidos, 21. Fíjate que la izquierda, 6. Extrema izquierda, 6. 12 apenas en ese sector.
Acá lo notable es la lámina que viene, que es cuando le preguntamos a las personas con cuál partido político usted asocia la conveniencia que no se realice el plebiscito, y vemos la medición anterior. En diciembre, un 29%, casi un 30% decía que era la extrema derecha la que no quería, que no le convenía. Pero resulta que en el mes de enero es la derecha en general, es decir, se transfiere de la extrema derecha a la derecha.
Baja 10 puntos la extrema derecha y sube 10 la derecha en general.
Así es, que es cuando la UDI se suma a la violencia, aparece todo el tema de esto de meter miedo con diciendo que si no están las condiciones.
Esto está bonito. De haber amenaza de toma de locales, de votación, cortes de calle u otros inconvenientes de orden público el día del plebiscito, ¿cuál sería su actitud?
Así es.
¿Cuál sería su actitud, don Axel?
La primera.
Concurriré a votar de todas maneras. Iríamos los dos, vamos juntos.
Así es.
Ya. 58%.
Es decir,
muy importante.
Muy importante. Es decir, acá lo
Pero perdón, evaluaré la situación personalmente, 34. No voy de ninguna manera un 8. O
Así
sea,
es.
De, supongamos que este 34 se puede dividir por partes, digamos.
Así es.
Más o menos.
O sea, repitamos un poco porque a lo mejor... Nosotros le ponemos, porque como hay una campaña de que si va a quedar la escoba, va a haber violencia, que no están las condiciones, nosotros ya dijimos la PSU, llevémosla y le preguntamos, bueno, ¿y bajo qué condiciones usted, cuál sería su actitud? ¿Concurriría a votar de todas maneras? Es decir, con cortes de calle, barricadas y todo eso. 58% es mucha gente.
Y si los que van a evaluar, de los que van a evaluar, que son 34, saquemos 10. Vamos.
Exactamente. Ya tenemos.
Ya tenéis 68, 70% que dice voy a votar bajo cualquier condición.
Exactamente.
Qué bueno. Si los chilenos en general creemos en la democracia.
No, yo creo que lo que. Ahora, ojo, los hombres en este caso están más dispuestos a ir a votar que las mujeres.
Bueno, eso, pero. Sí. Eso no. Mejor ni lo digas. Esto que dice.
No es lo mismo de ya, que ver con.
Plebiscito y proceso constituyente, esto ya no, plebiscito y proceso constituyente, sigamos, pucha, aquí te quedaste pegado, largo esto, plebiscito y proceso constituyente.
No, esa es muy importante.
¿Cuál?
No la pasamos, ahí está.
Ya.
Voy a cantarla yo. Nosotros dijimos, en octubre próximo, le preguntamos a las personas, le dijimos, habrán elecciones a gobernadores regionales, alcaldes y concejales, y eventualmente delegados constituyentes que redactarán la nueva constitución. eventualmente, porque imagínate que pasa alguna cosa extraña y gana el rechazo, no hay delegado. Entonces le preguntamos, ¿cuál es la elección más valorada para usted de esas cuatro? Delegados, constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores regionales.
¿Gana alcalde?
Sí, gana alcalde.
Mira. Concejales importan nada.
3%.
Gobernadores regionales, 14, no es tan importante.
Y por eso que el gobierno se la quiere pitear, sí.
Delegados, constituyentes y alcaldes, 43 en el caso de los alcaldes, sí, y 41 en el caso de los delegados constituyentes.
O sea, un empate, pero están muy valorados los delegados constituyentes.
¿Y los alcaldes?
Y los alcaldes, sí.
O sea, porque uno dice, si los concejales valen nada, si hubiera puesto diputado aquí te sale...
Cero.
No sé si cero,
no,
pero...
No, porque estas son las cuatro elecciones de octubre.
Mismo día,
del mismo día, claro.
Obviamente, pero... 43% te dice, yo para mí lo más importante es el alcalde.
Y por eso es que está movilizando gente que quiere votar solamente por delegados constituyentes que no son habitué a las elecciones municipales. Que es como, o sea, está atrayendo a otro público.
Mira, sigo.
Sigue.
Please, sigamos. No me anotéis tanto, si voy a bajar. Tendencia.
No, esas son las situaciones económicas. Sí.
Económica. Tú quieres ir a Piñera.
Sí, ahí. Te pasaste.
¿Cómo? ¿Está Piñera aquí?
Ahí está.
Ah, el gobierno. No, ya. Fede. Cuente, compadre.
Y aquí le preguntaba a las personas, ¿actualmente usted aprueba o desaprueba al actual gobierno? Nosotros no preguntamos por Piñera porque no lo hicimos la primera vez, no lo vamos a hacer la segunda.
Ya.
Y en general preguntamos por el gobierno como en Telequia. Y bueno, desaprueba un 75% y aprueba solo un 8%. Y un 17% no aprueba ni desaprueba.
Y eso es clásico.
Sí.
Hay un porcentaje de gente que...
Sí, se ha tendido a consolidar el dígito en la aprobación del gobierno.
Sí. Y un dígito a la baja.
Un dígito ahí...
Es poquito, ¿ah?
La gracia,
si tuviéramos un sistema semipresidencial, esto no sería así.
La gracia es que, si tú lo ves con la lámina que...
Subió el desapruebo, son 8 puntos.
Subió mucho, de un mes a otro.
La aprobación... bajó dos,
claro, y claro, porque están haciendo la transición al no apruebo ni desapruebo,
claro, que también bajó el no apruebo,
sí,
y desapruebo,
sí.
Pero 8 puntos
es nada, porque 8 y 6 de la SEP lo mismo, están en el margen de error,
es muy poco,
sí. Esta es muy interesante, porque esta es la pregunta que todo el mundo,
la renuncia de Piñera,
exactamente,
está buena. A ver, ¿usted cree que la renuncia de Sebastián Piñera a la presidencia de la República favorece o no el término de la crisis social y política que vive el país? Está empatado. 52% dice que no favorece, 48% dice que favorece, lo cual en términos estadísticos es un,
sí,
empate, ¿no?
Pero lo importante acá es ver la tendencia, que es la lámina que viene, y yo quiero pararme acá, que es la lámina que viene, esta, que es la de la diferencia entre diciembre y enero.
Que favorece
si en diciembre las personas que decían que favorece la renuncia a Piñera eran un 43, en enero son un 48, es decir, subió 5 puntos las personas que creen que favorece la renuncia a Piñera, y por lo tanto
pero también sube el no favorece, ¿eh?
No, el no favorece ahora tiene 42, ya antes tenía,
no, po.
Como, claro, baja de 57 el no favorece, que esto está, hay que mirarlo por bloque. El no favorece en diciembre tenía 57 y baja a 52.
Ah.
Y el favorece sube
de
43
a 48. Perdón, ya, es que
es decir, si yo proyecto estos números, lo más probable es que se me empaten en la próxima encuesta. Pero esto es un poco lo que yo quería conversar contigo, Felipe, porque evidentemente estamos acá, la teoría que yo ya tengo absolutamente consolidada es que esta crisis está absolutamente cruzada por lo generacional.
Sí.
Y acá, como vemos, casi el 60% de los jóvenes de 18 a 34 años cree que favorece, mientras que las personas mayores de 55, que creo que estamos ahí los dos en ese tramo, ¿no? Se da vuelta la tortilla, y un 60% cree que no favorece la renuncia de Piñera a la superación de la crisis.
Y entre 35 y 54, que es donde yo... No, estoy muy largamente en la... O sea, quedo fuera, según tu medición. No, 55 más.
O más.
O más, ya. Fíjate que en el entre 47 y 53, claro, donde está más equilibrada la cosa, 57.
Pero es absoluta. O sea, para
no, los... para los jóvenes ojalá se fuera.
Exactamente, y ya. O sea...
Mira...
O sea, vamos,
pero eso es bastante razonable de pensar. No solo sí. yo comparto contigo que hay un componente generacional que hace muy difícil entender las expresiones más bien de esta crisis.
Sí.
Es mi manera de verlo.
Pues. Bueno, es por eso es que si tú te das cuenta los jóvenes que están entre comillas en la lucha, en la dura, hablan de la adultocracia como un problema.
Sí.
Y una palabra que nos tenemos que acostumbrar, porque no es un tema de eje izquierda-derecha. Ellos están marcando un eje que tiene que ver con, si quieren nos metemos en temas más densos, es que ellos tienen una urgencia distinta. A mí me han dicho, oye, ustedes son los que se pidieron el planeta.
Sí, tienen una mezcla de muchas cosas.
Y tienen una urgencia, ustedes operan con lógicas de largo plazo. Nosotros no tenemos tiempo, el planeta se nos está muriendo. Nosotros ya no le vamos a hablar a los nietos como lo hacían ustedes. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos?
¿Por qué estás? Yo reconozco en nietos y en nietas esa cosa, ¿no? De una visión muy oscura de lo que
muy
viene en el mundo, muy catastrófica, de que van a morir muy jóvenes.
Sí, y no van a tener descendencia.
Y que el planeta. En otra, porque tener hijos es muy difícil.
Sí.
Y por otro lado, que el planeta está muriendo.
Porque
cosa que no es verdad, el planeta no está muriendo, lo que está muriendo son las condiciones. No, lo que podría estar muriendo son las condiciones que hacen que los seres humanos podamos vivir en este planeta, pero el planeta no se está muriendo.
No, obviamente el planeta no muere, pero lo que te quiero decir, o sea, ellos están sufriendo, yo diría, nacieron con el sufrimiento del cambio climático y están viendo de una forma mucho más palmaria. Porque tienen el bagaje teórico. Ellos nacieron en el colegio los últimos 10, 15 años. O sea, tú hablas con los niños y el niño es angustiado. O sea,
sí, son muy angustiados.
Porque ven que lo que aprendieron en el colegio con respecto a los equilibrios del sistema medioambiental se están yendo
a la cresta.
A la cresta, exactamente. Y lo están viviendo. Nosotros... Yo me acuerdo cuando podíamos conversar de sustentabilidad, hablábamos, nosotros tenemos que dejarle el planeta a nuestros nietos. Ellos dicen, y con esto ven la política, nosotros no podemos esperar a nuestros nietos, tenemos que hacer los cambios ahora. Y por eso es que...
Es la Greta Thunberg, ¿no?
Sí,
que tiene ese talante, además tan enojado, tan triste. La Greta Thunberg, yo la veo, a mí me da una pena gigantesca, pero ella tiene una cara de amargura muy profunda. De tristeza,
pero tiene una. Yo diría que lo que ella transmite es enojo, de cómo no reaccionan.
Y por supuesto, rabia, claro.
Rabia de cómo no reaccionan.
Pero mucha tristeza al mismo tiempo.
Pero es que está viendo. Los jóvenes ven algo que nosotros no vemos. Que ellos no tienen futuro. O sea, el futuro de ellos está mucho más en punto suspensivo que el nuestro. Entonces, ellos ven esta coyuntura con un ánimo de causa, no de ideología política como la podemos estar viendo nosotros. O sea, la causa de ello en este minuto se llama justicia social, fin al abuso y sacar a Piñera. Y todo va hacia allá. Y por eso es que vemos los cortes en esta encuesta, esto influye, que es que nosotros como que le hacemos como a la institucionalidad. Ellos operan, si no sirve, se vota. Si no me sirve la app del teléfono, la borro. Si no me sirve esto, lo saco. O sea, operan con otro chip. Y eso es lo que nosotros no lo podemos ver. Y por eso es que ellos dicen, y tienen una relación con la violencia que es absolutamente distinta a la como la vemos nosotros. Nosotros la vemos, o por lo menos muchos de nosotros, la vemos como desde el trauma del 73 para adelante. O sea, yo nací con el trauma del 73 de cómo el país había llegado a un punto de encono y la versión, el relato de Pinochet, que tuvimos que, decía Pinochet, meter las manos, el golpe de Estado, violaciones, muertos y todo eso. Estos chicos no tienen ningún trauma con la violencia y por eso es que la viven de otra forma.
Sí, yo comparto una buena parte del diagnóstico. Ahora hay cosas ahí que yo creo que los más viejos tampoco podemos ceder con tanta facilidad a una visión que yo la entiendo, y entiendo que tú la describes muy bien, pero eso no significa que tengan toda la razón.
No, o sea, yo diría que no, aquí no es un problema de razón o no. Nosotros estamos viviendo...
No, uno no tiene por qué casarse con esa visión porque no es... necesariamente así. Entonces,
ahora, hay un grupo de personas adultas que abrazan estas causas y la viven, yo voy a decirlo a lo mejor sin que alguien se enoje, pero son como los apoderados que no fueron revolucionarios cuando tenían que serlo, sí, y claro, empujan ahora a sus hijos a hacer, entre comillas, casi primera línea para que sean todos los revolucionarios que ellos no fueron.
Hay algunos intelectuales que están en la misma, po.
Sí, sí.
¿No es cierto? Que están como viviendo por otro la revolución que no hicieron.
Y que eran bien cobardes algunos de esos, ¿ah?
Yo no sé.
Yo me acuerdo en la universidad, o sea, hay unos que ahora andan de revolucionario, pero cuando había que salir en la época de la dictadura se iban a la casa a estudiar.
Yo no, está bien, puede que sea así, pero sí hay un tema aquí de traspaso, ¿no? Y que hace que esta situación sea bastante más compleja, porque efectivamente uno dice la app yo la puedo votar, pero las instituciones hay que armar. Algún tipo de institución tienes que tener.
No, sí.
Algún tipo de desarrollo tiene que haber.
Pero, la desechabilidad con que operan es una cosa que...
Por eso te insisto, yo creo que tu diagnóstico es súper acertado. El punto es que nosotros también tenemos que ser capaces de decirles, está bien, pero hay caminos y caminos que se pueden recorrer.
Está bien, Felipe, pero ya...
Somos parte también, sí, de esta sociedad.
Y estamos notificados no solamente en Chile, en todo el mundo, sí, que los presidentes nunca más van a durar 4 o 5 años con una aprobación del 70%. Eso no lo vamos a volver a ver.
No, vamos a tener
presidentes que pueden ganar con el 70% y 2 meses después estar en el 20%.
Es bien complicado eso también.
Sí, porque cambió el concepto de fidelización. Esta cosa de yo voto y voy a defender mi voto durante toda la administración, que era una cosa que...
No, pero hay algo de una necesidad de respuesta inmediata, de que todo se tiene que resolver en el acto, de que si yo aprieto un botón, no, es como el tema del teléfono. El teléfono yo le aprieto el botón y por eso quiero que tenga más gigas, se llaman, lo que hace, que sea todo más rápido, sí, y que ahí se resuelva todo. Entonces, si yo quiero mi cuarto libre queso ahora, y la vida no es así, po. Los procesos no son así. Las cosas tienen tiempo y eso también hay que ponerlo sobre la mesa.
Yo creo, Felipe, compartiendo con que las cosas tienen tiempo, no sé si volverán a haber momentos como eso. O sea, yo estaba viendo una película el fin de semana con mi hija y me decía, y está haciendo una película de los años que se llama Mujercita, que la recomiendo.
Ah, sí.
Y me decía, pero... ¿cómo eran felices y no habían teléfono? O sea, como...
Bueno, está bien, pero eso es parte de la tecnología, pero los procesos, particularmente los procesos sociales, usted, compañero, sociólogo, sí, que quiere que le diga, los procesos sociales tienen maduración.
No, eso va a cambiar absolutamente. Ya no van a haber procesos sociales como los vimos nosotros.
A lo mejor no como los vimos nosotros, pero no son inmediatos.
No van a haber...
Tú no resuelves, tú no porque votaste algo al día siguiente, los temas ya están resueltos.
No hay resuelto. Aquí lo que vamos a ver son aproximaciones sucesivas y experimentaciones.
Tenemos tiempo para una lámina más.
Sí.
Al final de todas las movilizaciones, protestas y manifestaciones, Chile será un país... Mira, son optimistas. El 62% dice que va a ser más igualitario.
Sí.
El 18 como el de antes y el 19 dice que va a ser más desigual.
Hay fe, hay mucha fe.
Fíjate, qué bueno.
¿Te gustó la encuesta, no?
Mucho. Mucho, porque además tiene matices distintos. Es una
pregunta desde la política, o sea, desde lo que a la gente le importa.
Qué bueno.
Está en tuinfluyes.com, ahí hay que buscarla en el barómetro. Ahí está.
Influyes.com.
Tú influyes.
Yo vi un par de alusiones importantes a la encuesta en las columnas, en las cosas, yeah, del fin de semana, así que, pero no la había visto en su integridad, me parece. Sobre todo me alegra profundamente la intención de voto, que yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos en la sociedad.
Pero si no están las condiciones, esa intención de voto va a disminuir. Es decir,
sí, claro,
que si en el Senado y en la Cámara aparecen con una paridad media extraña, se los independientes los arrinconan y les ponen la barrera muy alta, o a los pueblos originales, que yo creo que va a ser lo más de más fácil despacho, los dejan ahí metidos en un listado donde puedan elegir 10, le van a mermar legitimidad.
Exactamente. Bueno, eso es lo que hay que seguirlo peleando. Don Axel Callis, un gusto.
¿Vacaciones o no?
Volveremos a conversar en marzo aquí en la radio, porque esta es la última semana de esta temporada. ¿Ya? Durante febrero el programa entra en receso.
Y el Y el hombre ancla también.
Nosotros,
¿cómo se
hay que arrastrar
antes?
El ancla todavía, no crea usted. Tú sí te vas de hombre.
No.
Tú eres un hombre pudiente, empresario de las comunicaciones.
No, porque como estamos partiendo, llevamos mucho tiempo, o sea, muy poco tiempo, así que vamos a estar en febrero acá en Santiago, tengo que hacer la encuesta de febrero.
Los manguereos.
Así es, manguereo.
Gracias, Axel, un gusto saludarte.
Chao, Felipe.
Siempre. Muchas gracias por su compañía. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Seguimos conversando mañana. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.